Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Mercury y me da mucho gusto darles la bienvenida este miércoles 19 de abril del 2023. Guillermo Blanco me acompaña. Memo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, excelente tarde, Denise.
Nos vamos con la información interesante hoy, la conferencia de prensa esta mañana, muy esperada, por supuesto, después de la decisión ayer de la Suprema Corte de Justicia, donde básicamente dice o determina por una mayoría de 8-3 que es inconstitucional que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque el artículo de la Constitución, el artículo 21, que por cierto data de 2019, no es de una época anterior, pues básicamente dice que esta Guardia Nacional tiene que ser un órgano civil adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, como se llame en el momento en que esto ocurra. Entonces, esta determinación iba en contra, lo sabemos, de lo que el presidente ha estado diciendo, pidiendo, y se esperaba una respuesta. La respuesta se dio. Por lo pronto, el presidente consideró, le pidió, hizo una serie de puntos que los estaremos escuchando con Sara Pablo en esta mañana, donde pues básicamente dijo que iba a respetar, por supuesto, y digo, esto es importante, la decisión de la Suprema Corte de Justicia, y mandó un mensaje de tranquilidad a los elementos de la Guardia Nacional, sobre todo en términos laborales. Está claro que muchos vienen del ejército, una gran cantidad de los elementos de la Guardia Nacional, y pues básicamente les dijo que iban a mantener sus mismos derechos, régimen, etcétera. Por otra parte, también dijo que, hizo la declaración que me parece más interesante, de que lo que él pensaba, o sea, lo que su respuesta, digamos, era, pues básicamente que el primero de septiembre del 2024 le iba a mandar una nueva reforma constitucional al Congreso. ¿Por qué el primero de enero del 2024? Porque ya habrá una nueva composición del Congreso, y el presidente dijo que confiaba en que su movimiento y los partidos que lo respaldan tendrían una mayoría calificada, es decir, una mayoría de 2/3 del Congreso, lo que le permitiría, hoy no la tiene, modificar la Constitución para enviar una reforma constitucional. Incluso, pues aparentemente también planteó como la posibilidad de modificar no solo eso, sino otras muchas cosas más, si consigue esa mayoría calificada. Por cierto, la tuvo en 2018, pero hizo campaña él hizo campaña diciendo que no iba a cambiar la Constitución. Y de hecho no la cambió, o por lo menos no hizo cambios fundamentales en los primeros 3 años, o cambios que fueran polémicos. En todo caso, básicamente dijo que que todas las grandes transformaciones han venido acompañadas de una nueva constitución. Básicamente, pues parece que el presidente lamenta o considera que se tendría que haber hecho una modificación constitucional cuando ganó. Y lo que llama la atención es, el presidente empezó a gobernar. Es el primer presidente que en realidad empezó a gobernar desde el día que ganó. No se esperó los 6 meses. Y en ese sentido, Enrique Peña Nieto se retiró y lo dejó ir tomando decisiones. Pero pues el 1 de septiembre del año próximo ya va a estar electo el nuevo presidente. Y no pareció hoy Andrés Manuel López Obrador tomar en consideración, pues, qué será la punto de vista, la opinión de quien gane las elecciones supongo que si da por hecho que tendrá una mayoría calificada, da por hecho que será el candidato de la Cuarta Transformación y que, por cierto, no tendría o no tendrá ni capacidades o por lo pronto estará de acuerdo en estas modificaciones. Interesante hoy la mañanera, lo estaremos platicando en su aspecto jurídico, pero también político a lo largo del programa. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos y nos vamos con el resumen de lo más importante. Consideran 62 de cada 100 personas en México que es inseguro vivir en su ciudad. Esto es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Se presenta, si no me equivoco, cada 3 meses fue presentada hoy por el INEGI. 62% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. Fíjese la diferencia, 54% hombres, 68% mujeres, es incomprensible, es claramente comprensible, hay una violencia específica contra las mujeres, además de la otra. Las ciudades con mayor porcentaje de personas que se sienten inseguras, pues se repiten las ciudades de Fresnillo, la de Zacatecas, imagínense, en Fresnillo el 96%, impresionante, Zacatecas 94%, Naucalpan 88%. Las ciudades donde la percepción de inseguridad resultó la mejor fueron, y también se repite, San Pedro Garza García con 18, Benito Juárez con 19, y lo que me llama la atención es Piedras Negras, porque Piedras Negras pues no es un lugar que en su momento fue el centro de operaciones del Z40, del Z42, un penal que estuvo totalmente a manos del crimen organizado. En fin, hay que destacarlo, Piedras Negras debe haber mejorado en los últimos años de manera significativa.
Y bueno, ¿cuál es el problema? Eso fue lo que respondió esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante los cuestionamientos de esta información que se va a conocer y que platicamos, Denise, ayer aquí en Atando Cabos, de estos viajes, la mayoría de ellos lujosos y que no tenían que ver con las responsabilidades del actual secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Así, tal cual respondió el presidente, ¿cuál es el problema? Y además aseguró desconocer si estos viajes de lujo son reales, estos viajes al extranjero. El presidente cuestionó que si la familia de Sandoval los hizo y que, estoy citando textual, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Aseguró que todo esto es parte de lo mismo, que esa es información de la DEA o de cualquier otra agencia. Segurísimo, y sigo citando, como hackearon el sistema de información de la defensa, eso es Claudio González X con ellos.
Bueno, importantísimo decirlo, es una denuncia de Nacho Rodríguez Reina, de Ignacio Rodríguez de Reina, es un periodista conocido, hizo una investigación basada no en documentos de la DEA, basada tampoco en documentos del Pentágono, basada en Guacamaya Leaks, esta información que se dio a conocer de todos los correos de la Sedena. En estos correos aparece la planeación de estos viajes. Desde luego, una cosa es que se hayan planeado, otra es que se hayan llevado a cabo. Por supuesto, este sería la respuesta que estaríamos esperando.
O con recursos el mismo de la Sedena.
Sí, pero el tema es, si se subieron al avión la familia en su más amplia acepción, hicieron viajes y se quedaron, pues sí importa, y sobre todo al presidente, a él más que a nadie. Hay que recordar su reacción cuando el que era el hombre más cercano al presidente se casó en una boda en donde no hubo dinero público, sino que simplemente le resultó lujosa y lo consideró como una traición a sus valores de austeridad. ¿Cómo no va a ser importante, si se confirma, y obviamente está en manos del presidente confirmarlo, que su secretario de la Defensa Nacional, cada vez que va a hacer un asunto de trabajo, viaja no solo acompañado de su esposa, sino de una gran cantidad de sus familiares? Y además, ¿cómo no va a ser importante saber si todos esos hoteles y todos esos lugares a los que fueron, pues fue con dinero público? ¿Cómo no va a ser eso importante? Sorprende que él haya dicho cuál es el problema, así lo informó, y otra vez decirlo, en su momento cuando se dio a conocer el Guacamaya Leaks, el presidente dijo que no le parecía importante porque no había nada que ocultar. En otras cosas, por cierto, el gobierno de Joe Biden dijo que mantienen una asociación colaborativa centrada en asuntos tradicionales de defensa, esto con respecto a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, de acuerdo con declaraciones de un funcionario estadounidense estadounidenses citadas por la agencia de noticias EFE. La cooperación entre ambos países se produce mientras respetan la soberanía del otro. Esto simplemente como una respuesta de Estados Unidos a los señalamientos del presidente de que están siendo espiados por el Pentágono. Y por cierto, lo que al presidente claramente le molestó fue que entre la información que también se filtró y que fue un joven marino o que trabajaba en la Guardia Nacional allá en Estados Unidos, de apellido Tejero, de 19 años, filtró una enorme cantidad de documentos de inteligencia a los Estados Unidos, y entre esos documentos se filtró una información en el sentido de que Estados Unidos percibía que había un pleito entre la Secretaría de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta mañana también se refirió el presidente a este tema y dijo que las diferencias en el gabinete no afectan las operaciones de seguridad. Dijo, ¿cuál es la nota filtrada del Pentágono al Washington Post? Fue el Washington Post el que lo sacó. Insisto, el Pentágono, pues no sé si se los filtró, pero no hacía falta porque ese documento, esos documentos están filtrados, están en la red. Dijo que se están peleando en la Secretaría de Marina con la Secretaría de Defensa y que ellos no se pelean allá. ¿Cuál es la nota? Eso es lo más normal.
Bueno, ahí las declaraciones, y esta es una noticia de la cual estamos pendientes, Denise. Hace unos momentos, hace 3-4 minutos, comenzó ya esta sesión pública en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en parte de los temas de los medios de impugnación que tienen la orden del día es justamente que se vote el proyecto de sentencia de la magistrada Janine Otálora, que propone declarar la invalidez de la extensión de Mario Delgado como presidente nacional y de Citlali Hernández como secretaria general de Morena, además de que se ordenaría una renovación en la dirigencia de este partido a más tardar el próximo 31 de agosto. Y también hace unos minutos Morena, a través de sus redes sociales, publicó una carta firmada por todos los líderes de este partido asegurando que, dicen, reprobamos la intromisión del Tribunal Electoral en los asuntos de nuestro partido, nos solidarizamos y respaldamos la decisión soberana de las y los congresistas nacionales en la elección de nuestros dirigentes Mario Delgado y Citlali Hernández. Estamos pendientes de esa información, Denise.
Bueno, muy interesante este tema. Vamos a ver qué determinan los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La posibilidad de que determinara justamente que no, que se tuviera que cumplir la normatividad interna, porque hay que decirlo, lo que el tribunal por ley puede hacer es exigirle a los partidos que respeten sus propias normas. Dentro de las normas de Morena y del PRI, por cierto, pues están ciertas normas para determinar cuándo se debe alternar, digamos, la dirigencia y cuánto tiempo y etcétera, si se pueden reelegir, demás. Bueno, en este caso Mario Delgado y la dirigente también, no solamente Mario Delgado, sino Citlali Hernández, que es la secretaria general, pidieron como una prórroga, o el partido efectivamente en su, digamos, en sus órganos quieren que se queden más tiempo para que les toque la elección del 2024. Esto no está contemplado en sus reglas. Entonces la magistrada Janine Otálora considera en su proyecto de sentencia que se debe declarar invalidez de esta extensión. Pero es muy interesante porque la semana pasada, como recordamos, el tema fue que previendo o a sabiendas de cómo venía este proyecto de sentencia, pues los partidos se juntaron todos para decir, vamos a quitarle ya estas atribuciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No prosperó, pero creo que va a ser interesante qué efecto tiene sobre los magistrados. Es como si te apuntan con un obús y hay que saber qué va a ser, cómo van a defender jurídicamente, si apoyan o no a la magistrada, pues porque ya, digamos, literalmente vieron el nivel de enojo en el que están los partidos. Y hay que decirlo, el nivel de enojo en el que están los partidos políticos con un tribunal al que evidentemente fue el Poder Legislativo el que le dio esas atribuciones en su momento y que hoy preferirían pues que no los esté molestando literalmente.
Y aportará Hacienda 45 mil millones de pesos para la compra de estas 13 plantas de Iberdrola. Así lo informó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Explicó esta mañana el acuerdo con esta empresa española para la adquisición de 12 plantas de ciclo combinado y una de energía eólica que operarán y estarán bajo el mando de la Comisión Federal de Electricidad. Explicó que esta operación la va a financiar el Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN, con una aportación de 45 mil millones de pesos que le hará la Secretaría de Hacienda para el 51% del valor de mercado capital en riesgo. El secretario aseguró que la compra no va a generar deuda, que es parte de los cuestionamientos, y si lo hubiera, dijo, estaría muy por debajo de la heredada por los expresidentes Calderón y Peña Nieto, y cito, el Fonadín está haciendo una operación de administración de sus propios activos.
Sí, vamos a, es un tema complejo, escuchamos al secretario de Hacienda esta mañana, pero le vamos a pedir a Pepe Yuste, o vamos a ver si él estuvo, lo siguió. Es un tema muy complejo, incluso, es decir,
muy técnico.
Sí, muy técnico. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Pero bueno, en otras cosas, en entrevista para N+, el rector de la UNAM adelantó que pues ya se concluyeron los estudios sobre el presunto plagio de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, que por cierto, acusada de plagio de sus dos tesis, ella pues sigue votando y demás. Pero bueno, lo que dijo Enrique Graue es que el comité se encuentra listo para emitir un dictamen. Hay que recordar que por ley ella pidió que no pudiera emitir el dictamen y dice que a pesar de que aún no conoce los resultados, espera tenerlos antes de que se den a conocer y pues por supuesto todos queremos conocerlos. Pero bueno, vamos a una pausa, regresamos con más aquí en El Resumen.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos, Memo, y hoy pues simulacro nacional y en la Ciudad de México, hay que decirlo siempre, escuchar.
Asusta mucho.
Sí, la alerta sísmica pues genera una emoción, sí. Digamos, a pesar de estar ultra preparados.
Y de ser conscientes que no está pasando nada.
¿No? Yo lo sé, pero imagínate, ayer tembló en la noche. En fin, pero bueno, adelante con esto.
Sí, justamente sobre eso, Denise, en conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se activaron, que esto también ha generado mucha conversación digital, ¿no? Los altavoces que sí se activan y los que no, cuando sí, cuando no. Pero bueno, ella aseguró que se activaron 13,772 altavoces en toda la Ciudad de México, es decir, que hubo, y esa cifra es muy importante, 99.2% de efectividad en esos altavoces. Agregó que para participar en este macro simulacro se inscribieron 23,000, casi 24,000 inmuebles y que 4,500 unidades habitacionales también se sumaron de manera voluntaria. Destacó que se tenía, como se tenía previsto, que el metro de la ciudad, al igual que el Metrobús y el Cablebús, detuvieron su marcha. Según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se desplegaron cerca de 10,000 elementos, 5 helicópteros y vaya que en redes sociales se vio muchísima participación de la ciudadanía.
Muy bien. Y en otras cosas, la economía, pues mejor de lo que se esperaba. Esto lo dicen las cifras del INEGI. Se perfila un crecimiento de 3.8% en el primer trimestre. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que pues dijo que era un buen desempeño económico impulsado por el sector de servicios. Vamos a platicar esto más adelante con Raúl Feliz.
Y felicitó a Andrés Manuel López Obrador, a Elena Poniatowska por recibir la medalla Belisario Domínguez. El presidente reconoció esta mañana, lo hizo a través de su cuenta de Twitter, que lo publicó hace 2 horas, dijo, en esta ocasión no erraron los senadores, estoy leyendo el tuit que publicó el presidente, en esta ocasión no erraron los senadores al otorgar la medalla a Belisario Domínguez, Elena Poniatowska, Elenita es la mejor escritora de nuestros días, dijo el presidente, la más inteligente, pero sobre todo la que ha estado siempre con los que sufren y luchan por los demás, es una santa laica, y publicó una fotografía con Elena Poniatowska ahí en Palacio Nacional.
Bueno, pues una felicitación por supuesto a Elena Poniatowska, que se lo merece. Y en otras cosas, esta información internacional que es extraordinaria y que la vamos a estar platicando. ¿Qué pasa cuando un medio miente? Cuando un medio miente. En la historia, digamos, pues los medios pueden cometer errores. El tema es demostrar. En Estados Unidos en particular existe, digamos, una protección para los medios porque pues, se pueden equivocar. Pero el tema es que si se equivocan es una cosa, pero que si mienten a sabiendas de que están haciéndolo, es decir, si hay malicia, así se dice en la jurisprudencia de Estados Unidos, eso ya es otra cosa. Bueno, pues ¿cómo ve usted que la cadena de televisión Fox News, conservadora,
que es la más vista en Estados Unidos,
apoyado a Trump, etcétera, etcétera, pues cuando empezaba el juicio que le hizo una empresa que se llama Dominion Voting System, que es un sistema, unas máquinas para votar, unas máquinas de votación electrónica, esta empresa Dominion Voting System demandó a Fox News porque, pues, después de la elección última, se pasaron diciendo todos los periodistas y columnistas de Fox News que en realidad estaban trampeadas estas máquinas.
Que era fraude,
que bueno, incluso llegaron a decir que algo tenía que ver Venezuela en ellas y que habían hecho todo para en realidad hacer un fraude y que Trump perdiera. Pero lo increíble es que en los correos electrónicos de los directivos y de los periodistas de Fox, encontró la autoridad que había toda una serie de mensajes en los que ellos se reían de estas acusaciones de Trump y sin embargo las decían, o sea, hacían en sus programas como si esto fuera una información pues verosímil, por lo menos.
Sabiendo que ellos eran conscientes de que estaban mintiendo.
De que era ridículo, ¿sí? De que eso era ridículo, que no había habido un fraude, pero aún así, por acariciar al gato en el sentido del pelo, sabían que su audiencia quería escuchar esto. Y entonces ya no es periodismo, sino es otra cosa, es un negocio en el cual tú le dices a la gente lo que quiere escuchar. Y al hacer eso, pues ya, y además al hacerlo a sabiendas de que estás mintiendo, eso ya es otra cosa, eso no es un error. Y entonces, pues Fox News se dio cuenta, la empresa, de que lo que iba a seguir iba a ser que iba a perder el juicio, y entonces llegó a un acuerdo, como se hace en Estados Unidos, y le va a pagar a Dominion Voting System $787 millones. Increíble. Esto es solo, obviamente es una confesión de que sabían que lo habían hecho, pero ¿qué significa en el mundo de la información que la cadena más vista de cable en Estados Unidos, noticiosa, totalmente del lado ultraconservador, apoyadores incondicionales de Trump, sean capaces de mentir a sabiendas de que lo están haciendo con tal de mantener su rating, literalmente, solo por mantener su rating? Porque cuando empezaron en realidad el día de la elección a dar resultados que iban en contra de Trump, se les vino encima toda su audiencia. Es realmente muy interesante, lo vamos a platicar más adelante con Jorge Ramos. Es muy interesante y profundamente inquietante, porque entonces, ¿cómo separas ya un medio de información? Y toca obviamente a las audiencias hacerlo. Medios de información y medios en realidad que son otra cosa, que manejan información en realidad para darle gusto a quien está escuchando, para decirle que en lo que piensa, que sus locuras son verdad, que no está dispuesto a desafiar a su audiencia en ningún sentido, es muy interesante. $787 millones, lo platicaremos más adelante con Jorge Ramos.
Y viene otra demanda de inicio en camino por otra empresa también de votación electrónica que se llama Smartmatic, y esta demanda sería por $2,700 millones, estaremos
impactante,
por supuesto, pendientes.
Muy impactante.
Sí, la verdad que sí. Y bueno, continuando con el resumen, Denise, murió a los 101 años de edad Pablo González Casanova, es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él fue autor de la obra La Democracia en México, fue abogado, sociólogo, historiador y luchador social mexicano, murió el día de ayer. González Casanova fue rector de la UNAM entre 1970 y 1972. Fue, entre varios de los logros, fundador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades en 1986, y en 2011 recibió por parte de la universidad un doctorado honoris causa que le fue entregado por el entonces rector José Narro Robles. En 2003 fue reconocido por la UNESCO con el Premio Internacional José Martí por su trabajo en la defensa de la identidad y autonomía de los pueblos indígenas en nuestra región, en América Latina.
No, hay que decirlo, un hombre, 101 años, una vida plena, una vida llena de obra, no solamente por lo que escribió, sino por el apoyo también, como dice aquí, a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, pero además, en fin, ¿qué se puede decir? Lamentar su partida a los 101 años no es eso, es simplemente honrar una vida de ese tamaño. Para mí fue un gusto conversaciones que tuve, una de ellas en la Convención Nacional Indígena, el Congreso Nacional Indígena en Urío, Michoacán, con Pablo González Casanova, autor de una obra además indispensable para cualquiera que quiera entender México, que se llama La Democracia en México. En fin, descanse en paz y pues todos los honores a una vida de esa magnitud. En fin, esto es lo más importante en la información. Vámonos y tendremos una serie de temas, pero bueno, por lo pronto nos vamos ya con, es que tengo a Sara Pablo, pero tengo dos minutos, no importa, empezamos contigo, Sara, y después seguramente te voy a tener que interrumpir, pero por lo pronto, adelante.
Claro que sí, Denise, buenas tardes. Los 8 ministros que votaron a favor de revertir la decisión de que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa actuaron de manera facciosa y no con criterios jurídicos, acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que atendieron intereses de la cúpula y no tomaron en cuenta los sentimientos del pueblo, ya que diversas encuestas como las del INEGI muestran que la gente apoya a las Fuerzas Armadas, dijo que cada vez se desnudan más y se despojan de sus disfraces.
8 ministros de la Suprema Corte, con excepción de 3, actuaron de manera facciosa y no con criterio jurídico, sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto, caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco. Es decir, para entendernos mejor, los ministros de la Corte, con excepción de 3, actúan al estilo del gobierno de Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y asociación delictuosa. Eso es lo que defendieron ayer.
Pues parte de lo que dijo el presidente López Obrador, quien respondió a los ministros con un texto de 5 puntos que leyó, informó que van a afectar la consolidación de la corporación policíaca, pues la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, va a iniciar un recorrido por los cuarteles para informar a los 130,000 elementos que van a mantener sus salarios, prestaciones y ascensos, al igual que las Fuerzas Armadas van a prestar orientación, formación profesional y respaldo a la Guardia Nacional. Se va a mantener también como comandante de la Guardia el general retirado David Córdoba Campos. El presidente anticipó que en septiembre del 2024 va a enviar una
Espérame un segundito, déjame, esto es muy importante, vamos a una pausa y este es uno de los elementos que anunció. Vamos a una pausa, regresamos con Sara Paz.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos y Sara Pablo nos da la información de lo dicho esta mañana. Adelante, Sara.
Sí, Denise, y bueno, pues el presidente anticipó que en septiembre del 2024, ya prácticamente pues a unos días de que concluya su sexenio, va a enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa. Confió en que para entonces Morena y sus aliados contarán con la mayoría calificada para poder llevar a cabo estas reformas constitucionales e insistió en la necesidad de que la gente vote no solo por el candidato o candidata de Morena y de sus aliados, sino también de los legisladores de este movimiento.
Para entonces ya van a estar en funciones los nuevos legisladores, a entrar la nueva legislatura, que espero con toda mi alma que se integre por voluntad del pueblo, de manera democrática, con una mayoría calificada de diputados y senadores vinculados a nuestra cuarta transformación. Y entonces, el día 1 de septiembre del año próximo, presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, esperando se apruebe dicha reforma antes del último día de mi gestión.
Y bueno, pues ya en otro tema, el presidente atribuyó a agencias internacionales, más bien de Estados Unidos, la información relacionada con los viajes del extranjero del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo que la DEA pudo haber filtrado esta información. Hay que decir que en estos viajes, según lo que se daba a conocer, el general estuvo acompañado de su familia también en pues algunas actividades ya de entretenimiento, no actividades oficiales. El presidente minimizó el asunto, primero dijo que no sabía si estas salidas son reales o no, después ante una avalancha de preguntas consideró que no hay problema por el hecho de que la familia del general haya viajado, y cuando se le señaló que fue con recursos públicos, pues él contestó a bote pronto que cuál es el problema. Advirtió que se trata de querer manchar, porque la calumnia cuando no mancha tizna, y acusó que son unos calumniadores.
Esa es información de la DEA o de cualquier otra agencia. Sí, segurísimo. No sé, tampoco. No, yo creo que dicen que estuvo 15 días, ¿no? Nunca ha estado el general. O sea, no, o sea, que yo sepa. Ah, su familia, a lo mejor sí. Sí, a lo mejor es su familia, sí. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, no. Bueno, y Loret de Mola. O sea, no, o sea, y lo Junco del periódico Reforma, sí, y Ili Ortiz, o sea, que me van a decir, es que ese es su dinero. No. También ese dinero que manejan es dinero público. ¿Qué no venden protección? ¿Qué no venden publicidad gubernamental?
Es interesante, perdón, Sara, es interesante porque en realidad el presidente podría haber contestado que va a averiguar, o que no es cierto, o que está seguro que no es dinero público, pero no fue en ese sentido.
No fue en ese sentido. Primero, bueno, pues dijo que no sabía si estos viajes eran tal cual se ha publicado la información.
Sí, pero lo puede averiguar. Si alguien tiene capacidad, es él de decir, a ver, esto se publicó, voy a pedir que, y les voy a tener aquí una respuesta puntual acerca de si esos viajes existieron, si se utilizó dinero público, si las familiares también fueron con dinero público, si se subieron al avión, en fin, tenía posibilidades de decir que era una información importante, es decir, que vale la pena responderlo, porque estamos hablando de dinero público, pero si de repente la respuesta es todas las personas, dueños de periódicos y demás, lo que hacen es dinero público, que por cierto, pues habría que probarlo, entonces pues ya más bien es como relativizar y decir, pues qué pasó con la corrupción, entonces ya cualquiera es, todo es corrupción y por lo tanto ya nada importa.
Así es como decir, también bueno, pues ellos también usaron recursos que son, digamos, no públicos, pero que provienen del erario. Y bueno, pues ya lo compara de esa manera. Molesto dijo que cuál era pues el problema del tema de la familia del general, que es cuando él responde que eso pues qué, ¿no? Dijo el presidente que todo esto es una campaña sucia, una campaña negra de parte de las agencias de Estados Unidos, pero descartó pues el envío de una nota diplomática. Dijo que el reclamo que hace es solamente público.
Bueno, pues te agradezco mucho. Gracias, Sara, por el reporte.
Buenas tardes.
Y vamos a simplemente comentar desde el punto de vista jurídico sobre esta decisión que se tomó ayer por la Suprema Corte de Justicia. El presidente, de hecho, pusieron en la mañanera la posición de Saldívar para decir que pues en realidad esa era una posición jurídica, que todas las otras, las de los 8 otros, eran una posición política. Y me gustaría tocar base con Ana Laura Magaloni, abogada constitucionalista. Ana Laura, el presidente dice se pronunciaron políticamente, no jurídicamente. Me gustaría tu punto de vista, porque a todos los que he consultado básicamente dicen, pues está en el artículo 21 de la Constitución que la Guardia Nacional tiene que depender de lo civil, y lo que dice Saldívar es, dado que el presidente es civil, entonces, y las secretarías dependen de él, entonces, pues son civiles, y entonces en realidad se tiene que considerar civil al secretario de la Marina, al secretario de la Defensa, y además a todos los que forman parte de las secretarías. Entonces no hay militar, o sea, nos quedamos sin nada que se califique como militar.
Exactamente. Y entonces, ¿para qué está el 21? ¿No? ¿Para qué lo pusimos en el texto constitucional? Sí, da lo mismo, porque el presidente siempre va a ser civil y las secretarías siempre van a ser civil. Yo me acuerdo muy bien cuando se negoció esa ley y todo era transitorio, ¿te acuerdas?
Sí, o sea,
era en un proceso mientras que la como podríamos recobrar eso que no hemos podido recobrar desde el sexenio Calderón en México. ¿Cómo podríamos hacer un tránsito de que el ejército dejara de ser nuestra policía y pasáramos y siguiéramos fieles a lo que sucede en una democracia, que hay una diferencia muy importante entre la policía y los militares con respecto a la seguridad de los ciudadanos y la forma de intervenir en las propiedades de los ciudadanos, en la libertad de los ciudadanos, en la forma de juzgarlos, etcétera, etcétera? Y ese debate sí está escrito en la Constitución y me dio muchísimo gusto que 8 ministros dieran la razón y me parece bien que el presidente diga que va a promover una reforma constitucional. Está bien.
Sí.
Eso está bien.
Sí, porque además, mira, reconoce, esto es lo bueno, funcionan las instituciones, reconoce a la Suprema Corte toma una decisión, el presidente la acata, y después responde como respondería o tendría que responder, diciendo, quiero tener una mayoría de 2/3 partes, que es la que necesito, para poder cambiar la Constitución, y entonces lo dijo como, deseo, espero con toda mi alma, tener esa mayoría y poder en los últimos días de mi gobierno cambiar la Constitución.
Exactamente, y vamos a ver si la Junta, yo lo veo difícil, complicado que para el fin del sexenio pueda tener esa mayoría, pero yo creo que seguirán insistiendo, y esas son las vías democráticas. Consigue tus votos, consigue las 2/3 partes. Exacto. Más la mitad de los congresos, y frente a eso la Corte no puede hacer mucho. Porque sí. Ese es el límite, porque ya tienes una mayoría tan grande legitimidad política tan fuerte.
Se cambia el régimen, punto. O sea, siempre se pueden cambiar las reglas, se necesita respaldo.
Exactamente. Y que si lo tienes, lo logras. Logras y está bien. Y me parece que esa es la discusión. Que los ministros resuelvan políticamente, eso no lo debería de opinar el presidente. O sea, simplemente es el otro poder que argumenta, da sus razones. A mí me parece un debate muy claro, o sea, es un caso políticamente complejo y me dio mucho gusto que se dieran los 8 votos, pero tampoco creas que el texto constitucional da para más. O sea, de interpretarlo más rebuscadamente, o sea, como quiere Saldívar o los otros, así me parece que eso sí está fuera del margen que da la Constitución.
Sí, de que dice me pareció interesante, el presidente dice que los otros se pronunciaron política y no jurídicamente, y Esquivel termina su presentación diciendo hagámoslo por México, que me parece el argumento menos jurídico que puede haber. Imagínate, hagámoslo por México.
Por México.
Que uno dice, ok, ya estamos en un debate político. No, es, digo, además es ella en particular, con todas las cosas que de todos modos indigna verla todavía votando y presentándose, cuando solamente porque existe un amparo es que no se puede saber qué determinó la UNAM. Pero además no necesitamos que la UNAM lo determine porque todos ya leímos esos plagios. Pero bueno.
Exactamente. Que tienes razón que, o sea, la legitimidad de la ministra Esquivel está muy en duda. Y fíjate lo importante que son los votos, porque necesitamos 8 votos.
Sí, no la mitad.
Sería muy fuerte, ¿me entiendes?, para poder establecer límites al presidente o a los legisladores. Entonces, es tan delicado que haya personas que no están legitimadas para ese rol, porque los fallos se acatan también por legitimidad. O sea, ¿quién obliga a acatar el fallo? Pues es porque es la Corte y es respetable y es un organismo. Entonces, ese tema, pues sí lo va a tener que resolver la Corte y lo va a tener que resolver la UNAM, pero hay que festejar este fallo.
Me parece. Y la respuesta del presidente, que dentro de las instituciones dice, voy a buscar esa mayoría. Exacto. Digo, políticamente se puede comentar, francamente, cuando lo oí en la mañana dije, o sea, el presidente al cuarto para las 12, o más bien al 5 para las 12 de su gobierno, porque pues el 1 de octubre tomará posesión un nuevo presidente, va a tomar una decisión de cambio constitucional, y en ningún momento mencionó, esperando que conmigo coincida el nuevo presidente. Digo, por amabilidad, ¿no? Porque ese día ya va a haber un presidente que va a estar a punto de tomar posesión. Entonces, pues nada, me hizo pensar, ¿te acuerdas cuando López Portillo nacionaliza la banca el último 1 de septiembre? Y está sentado en la silla, ahí viéndolo, Miguel de la Madrid, y pues no se le ve muy contento. Y él ya tiene, o sea, acaba de ser electo presidente, bueno, en esa época, quién sabe qué era eso, pero bueno, de todos modos. Lo que quiero decir es que...
ya tenía la batuta, digamos.
Sí, y el presidente está diciendo que va a mandar una reforma constitucional, de verdad, al 5 para las 12, y recordemos que en el caso de Peña, el presidente López Obrador, que a mí no me pareció mal, ganó, en ese momento ya tenía la mayoría, demasiado tiempo pasaba en México entre el momento en que un... en que se ganaban las elecciones y se tomaba posesión, cuando en realidad ya la legitimidad la tenía otra persona. Bueno, pues Peña Nieto se hizo para atrás y en realidad lo dejó gobernar, pues los últimos meses del gobierno de Peña Nieto. Y lo que nos está diciendo él es que él va a mandar una reforma constitucional sin habernos dicho antes, y le preguntaré a quien resulte favorecido, si me no, nada. Bueno. No, así las cosas.
O sea, va a seguir insistiendo en que ese es el camino, es lo que nos está diciendo el presidente, bueno. Y que lo haga por las vías institucionales. Exacto, que consiga la mayoría, y entonces ni modo. O sea, pero por el momento la Constitución dice que la Guardia Nacional es civil y depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y eso, qué bueno que lo podemos hacer valer, y me parece importantísimo haberlo hecho como lo hizo la Corte, en una sola discusión, con mucha altura, mucha tal, y mucha cohesión. Y ojalá los ministros entiendan que es tan importante su cohesión para establecer los límites constitucionales, porque ahora sí nos quedó claro a todos nosotros, y no ha pasado así en otros casos. Que nos queda claro dónde está el límite, cuál es lo que ya no se puede hacer. En otros casos no ha sido tan potente la discusión ni la cuestión de la Corte, y yo la festejo, en un tema que la verdad era difícil, políticamente, bueno. Jurídicamente no me parece difícil.
Pues gracias.
Claro, la Constitución.
Gracias, Ana Laura.
Muchas gracias, Denise.
Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a ir con otras cosas. También está pendiente decisiones en Tribunal Electoral del Poder Judicial. Le tendremos la información. Vámonos con Israel Aldave, que tiene la sesión de la medalla Belisario Domínguez. Adelante, Israel, cuéntanos.
Con gusto, Benítez. Buenas tardes. Así es, en estos momentos se lleva a cabo aquí en la antigua sede del Senado, en el Centro Histórico, esta sesión solemne en la cual se va a entregar la medalla Belisario Domínguez, el máximo reconocimiento que se otorga a mexicanos distinguidos, a la periodista Elena Poniatowska. En estos momentos, Denise, se toma la palabra la presidenta de la Comisión de la Medalla de la Presidencia, Belisario Domínguez, la senadora Sanchín de León. Pero fíjate, Denise, comentarte que en la entrega de este reconocimiento se da en medio de un encrispado ambiente político. ¿Por qué, Denise? Porque a su llegada, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien representa al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta ceremonia, fue increpado primero por la senadora del PAN, Xochitl Gálvez, quien le pidió con unas pequeñas pancartas que ya se designen a los dos comisionados faltantes de INAI. Ingresó a la antigua sede, así es, también fue increpado.
Te estoy oyendo muy mal. A ver, es que te estoy oyendo mal y me parece importante. Estás hablando de que fue increpado el secretario de Gobernación, que ayer hizo declaraciones muy despectivas sobre el Instituto Nacional de Transparencia de Acceso a la Información. Déjame hacer una pausa. Vamos a tratar de mejorar la recepción y regreso contigo. Ya volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Israel Aldave está con nosotros, está reportando desde la sesión en el Senado, donde se entrega la medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska. Nos decías que hubo interpelaciones, te estábamos oyendo muy mal, si lo puedes repetir, por favor.
Sí, con gusto, Denise, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes, de nueva cuenta. Por supuesto, como te lo señalaban las senadoras del PAN, Xochitl Gálvez y Didi Téllez, increparon a su llegada a este recinto histórico al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. La primera en hacerlo, Denise, fue Xochitl Gálvez, senadora de Acción Nacional, quienes con unas pequeñas pancartas, cuando el secretario de Gobernación descendía de su vehículo sobre la calle de Donceles, ahí se le acercó y le sacó estas dos pequeñas pancartas en las cuales se con la leyenda, el INAI ya, para cuándo se van a nombrar a los comisionados faltantes, una vez que ya ingresó a la antigua casa el encargado de la política interior, previo a subir al elevador a Denise, pues se le acercó la también panista Lili Téllez, quien hizo distintos reclamos, por supuesto, en el tema del INAI, los comisionados faltantes, pero también Denise le cuestionó sobre esta información dada a conocer sobre los viajes del general secretario de la Defensa Nacional a Luis Crescencio Sandoval. Brevemente, en lo que se abrían las puertas del elevador, el secretario de Gobernación le respondió que no sabía de qué le hablaba. Y comentarte, Denise, que cuando Xochitl Gálvez se le acercó, Adán Augusto López le respondió, vamos a hablar después. ¿Por qué, Denise? Porque el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, desde ayer ya comprometió al encargado de la política interior a una breve reunión informal, vamos a decirlo, Denise, cuando termine esta sesión solemne, para que los panistas pues le expongan, le externen su preocupación justamente por la falta del nombramiento de estos dos comisionados del Instituto de Transparencia. Es lo que ocurre, Denise, aquí en el marco de esta sesión solemne.
Te agradezco, gracias Israel Aldave con esta información y miren, el tema de la falta de transparencia o no, y vamos a ponerlo así, hay dos maneras de verlo. El presidente dice que el INAI no sirve para nada, cuando en realidad hay pruebas suficientes de que es impresionante, que ha sido muy útil, fundamental en revelar toda una serie de cosas importantísimas, que no estaríamos enterados de la estafa maestra, que no estaríamos enterados de la Casa Blanca, de Peña Nieto, en fin, de muchas cosas. Entonces, está el tema del INAI. Pero luego hay otro asunto, y es, por ejemplo, que la Secretaría de Educación Pública y el INEGI acaban de decir que ya no va a haber información sobre calidad educativa y unos datos como muy básicos de información educativa, como el número de alumnos por nivel, las nóminas magisteriales, resultados de evaluaciones, características de infraestructura de los planteles educativos. Bueno, básicamente uno ya no va a tener acceso a esa información. Ya no se consideró que era una información de interés público o tiene que haber un elemento ahí. Me pregunto aquí, ¿o es una estrategia de opacidad? Que esa sería una interpretación, digamos, política. Y la otra es si simplemente ya los recortes que se han hecho es te echas al INAI, te echas la capacidad de tener esa información, en un poco lo mismo que comentábamos ayer, que es al agarrar todo el dinero público y destinarlo a unas cuantas cosas, pues muchos elementos, muchas cosas fundamentales empiezan a no funcionar, o sea, ya no funcionar, ya no servir, o ya no dar resultados, con consecuencias importantes sobre, pues en este caso, la información que tenemos acerca de cómo funciona la Secretaría de Educación Pública y nuestro sistema de educación público. Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de Competitividad, tiene justamente información sobre este tema. Valeria, perdón, voy a tener que hacer una pausa, pero regreso contigo para hablar de este tema de ya no vamos a tener esa información, no se va a tener acceso a esa información y todo lo que implica y todas las, digamos, todo lo que se pierde en la, incluso en la capacidad de tomar decisiones para mejorar la educación pública. Vamos a una pausa, regresamos con eso.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos, Valeria Moy, directora del IMCO, nos tiene la información sobre este tema de los datos de educación. Adelante, Valeria.
Hola, Denise. ¿Cómo estás? Bueno, pues lo que, muy bien, muchas gracias. Pues mira, lo que se anunció la semana pasada es que el INEGI ya determinó a solicitud de la SEP, y esto a mí me parece que es lo más relevante de esto, o sea, dado que la SEP lo pidió, el INEGI va a dejar de considerar a la información educativa, así de general es, toda la información educativa como de interés nacional. Para que una información sea considerada por el INEGI como de interés nacional, necesita cumplir cuatro criterios. Muy rápido, que sean temas relevantes, que se use para política pública, que sea frecuente y oportuna y que se genere con el método científico. Lo que la SEP dice es, nuestra información educativa no es ni frecuente ni oportuna. Entonces, por favor, INEGI, ya no nos consideres de interés nacional y así ya no nos tienes que poner en tu página. Y
el ¿quién INEGI la tiene que responde, recopilar, Valeria?
Tiene que recopilar en gran parte la SEP, pero hay parte que recopila el INEGI. Hay un pedazo de la información educativa que recopila el INEGI con sus encuestas, como la ENOE, pero básicamente viene de la SEP. El INEGI captura parte de la ENOE, pero en general toma la información que le da la SEP y la mete a su página, a la página del propio INEGI. Lo que la SEP le pide al INEGI es, ya no nos consideres de información de interés nacional, para que de esta manera el INEGI ya no la tenga ni que publicar. Ya olvídate de levantarla, sino que ya no la tenga ni
que publicar. Es que es importante, sí, lo que quiero saber es qué hay detrás. Y para eso es importante saber, ¿no se va a publicar o ya no se va ni siquiera a generar?
Ese es el punto, no lo sabemos. No lo sabemos, porque la SEP ya no quiere que el INEGI la publique, pero el que es responsable de tener esa información es la SEP. Y la SEP lo que dice es, yo la voy a seguir subiendo a mi sistema, que tienen un sistema que es el Sistema de Información y Gestión Educativa, que se llama el CIGED, que hay que decir, Denise, que está caído desde hace ya varios días. Entonces, si tú te quieres meter a la información educativa del país, simplemente no puedes. Es la misma SEP la que le pide al INEGI que ya no la considere de interés nacional.
Digamos, insisto, aquí puede uno utilizar la interpretación que quiera, una de ellas, y más después de lo del INAI, de que en el mundo ideal es que no hay INAI, pues puede ser que no nos quieren dar información y algo están ocultando, pero la otra es simplemente que ya no están pudiendo generarla, es decir, que los recortes, que las prioridades o lo que sea, hace que ya no la tienen, y o ya no la están pudiendo generar, o el costo de generarla ya les pareció excesivo dado los recortes, porque si hay recortes, y en ese sentido, pues es muy inquietante. Digamos, ambas cosas son inquietantes. Obviamente que haya una intención política de ocultamiento es importante, pero también lo es que no estén teniendo capacidad de generarla continuamente, porque pues desde luego que para cualquiera, no hay necesidad que nadie te lo diga, sabe que es importantísima para definir políticas públicas en materia de educación.
Bueno, yo qué te puedo decir, estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que sí te puedo decir es que el presupuesto de este sistema, que no es el presupuesto de la SEP, tiene un presupuesto separado, el presupuesto del sistema sí ha estado disminuyendo desde 2019.
Me imagino.
Puede ser que haya un tema presupuestal y también puede ser que haya un tema de que ya no se está levantando la información que necesitábamos levantar. Los últimos resultados de la prueba PISA son de 2018. Luego tenemos Planea, que la última vez que se levantó fue en 2019. Para educación media se levantaba en 2022, pero no se han hecho públicos. Yo creo que
es que es eso. Entonces nos estamos quedando a oscuras sobre un tema fundamental, que es esos niños están aprendiendo algo o no. Y mira, puedes incluso cambiar lo que te parece pertinente que los niños aprendan o la manera de valorarlo. ¿No? Llega un nuevo gobierno y considera que la forma en que se estaba haciendo exámenes era, o los exámenes, lo que nos estaban diciendo no era lo que en realidad este gobierno o la nueva mayoría considera pertinente que los niños sepan, lo que tú quieras, que los niños ya no tienen que prepararse para ser parte del mercado, sino para ser felices en la comunidad. En fin, los gobiernos cambian y las prioridades cambian, pero de todos modos nos tenemos que enterar.
Y, bueno, pues ya con esto no te vas a enterar.
Sí.
Así de sencillo, Denise, así te lo dejo. Y mira, la matrícula educativa ahorita en México, en este último ciclo escolar, está en los niveles que tenía el país en 2010. En 2010. O sea, la población en edad escolar ha crecido 5% entre 2010 y 2020, y estamos en un nivel de matrícula igual al que teníamos hace 13 años.
Es decir, se salieron muchos niños de la educación.
Millón y medio de alumnos.
Y eso tiene que ver con la pandemia, desde luego.
Desde luego.
O sea, te iba a decir, entonces, bueno, hay menos niños en las escuelas, se perdieron muchos niños en la pandemia, hasta ahora no he oído que se haga algo especial para ir a recuperarlos, literalmente sería ir a los campos, ir a los mercados, ir a todas partes donde están estos niños trabajando, no entiendo, pero hasta ese dato podríamos perderlo, es decir, podríamos empezar a ya no saber cuántos niños están en el sistema educativo.
Eso es muy probable que empiece a suceder. La presidenta del INEGI dice que eso no va a suceder, pero hay que recordar que ella no es la que levanta la información, levanta la información la SEP. Entonces, sí creo que estamos en un momento bien delicado y además empieza un nuevo plan de estudios a partir de agosto. Yo creo que las cosas se pueden empezar a complicar porque no vamos a tener información ni siquiera para evaluar el nuevo, no vamos a poder evaluar las pérdidas que estamos teniendo, que ya vivimos de la pandemia, ni si estamos recuperando los aprendizajes perdidos. Sí estamos en la oscuridad y vamos a estar todavía peor.
Te agradezco mucho. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Denise. Hasta luego.
Gracias por tomarnos la llamada. Y está con nosotros Andrea Meraz. ¿Qué está pasando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Están discutiendo este proyecto de sentencia de la magistrada Otálora, donde considera que pues no se puede quedar, no se puede prorrogar el periodo de Mario Delgado al frente de Morena. Cuéntame.
Así es, Denise, en estos momentos se está llevando a cabo la argumentación de los votos que de los magistrados. Son hasta este momento dos magistrados quienes estarían votando en contra de este proyecto. La que está a favor es la promovente del mismo, Janine Otálora. ¿Y qué es lo que se ha dicho en estos últimos momentos? Pues la magistrada Janine Otálora sostiene que la convocatoria no preveía la extensión de cargos y cuando fue publicada la reforma a los estatutos morenistas el 16 de septiembre de 2022, pues no se le dio tiempo a la militancia de analizar este asunto, porque recordemos que el tercer Congreso Ordinario de Morena, donde se modificaron los estatutos, fue el día 17 de septiembre. Dice Janine Otálora que este proceso pone en evidencia la vulneración a la integridad electoral y certeza porque no se conocía a ciencia cierta el objetivo de la convocatoria o de las reglas. El magistrado Indalfer Infante argumenta su voto en contra a este proyecto porque sostiene que los documentos que le fueron proporcionados a la militancia donde se modifican los estatutos morenistas sí fueron entregados previa a la votación. Incluso al momento de registrarse en el tercer Congreso Ordinario, dice que no se advierten indicios de que los congresistas nacionales no hubieran estado enterados de las propuestas, que hubieran tenido tiempo de análisis o no se puede afirmar que se afectó la voluntad de la mayoría. Hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Denis, llegó John Ackerman, integrante, líder de la Convención Nacional Morenista, quien es el que lleva pues la batuta de esas impugnaciones a lo que ha pasado en la vida interna de Morena. Todavía pues está en análisis este proyecto. Se decía, el magistrado Felipe Fuentes también estaría votando en contra y todavía
queda. O sea, ¿cuántos conocemos, de cuántos magistrados conocemos el sentido de su voto?
Solamente de tres, que sería el magistrado Infante, que va en contra de este proyecto, Janine Otálora a favor, y Felipe Fuentes en contra también de este proyecto. Hoy faltó, la única magistrada que faltó fue Mónica Soto. José Luis Vargas también había pedido faltar a la sesión, pero finalmente a última hora llegó hasta la sala del tribunal, y estamos pues a la espera.
Se tienen que pronunciar todos, o sea, hoy no vamos a conocer el resultado.
Hoy se conoce el resultado. Hoy, si el magistrado, cualquier magistrado quiere exponer su argumento al voto que tendría, se van a dar en los próximos minutos, Denise. No faltará mucho para saber cuál es la resolución del tribunal.
Te agradezco. Por favor, avísanos en cuanto tengas esa información. Y me voy a la redacción donde está Memo. Memo, ¿qué nos tienes?
Sí, Denise, justamente en este momento Elena Poniatowska está dando un discurso por el recibimiento de esta medalla Belisario Domínguez. Interesante lo que está diciendo. Ha hecho mucha remembranza de su infancia en las calles del Centro Histórico. Dice, fui una joven preguntona, insisto siempre en el cómo, para qué, cuándo, qué. Dice que los premios son una puerta que se abre de pronto y hay que asombrarse. Y dice, bueno, pues esta es una enorme distinción. ¿Alguna vez lo imaginé? No. Y también ha hecho pues mucha alusión a las mujeres, escritoras, políticas, activistas. Ha hecho mucha mención de grandes mujeres que dice que a lo largo de su vida han tenido una influencia en su vida como escritora y como periodista. Muy interesante el discurso que está dando en estos momentos Elena Poniatowska en el Senado, Denise.
Muy bien, pues nosotros vamos a una pausa. Regresamos, le tendremos más información ya.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
con otros temas y este que le decía que es impresionante, de verdad impresionante, es la, pues, el acuerdo al que llega la cadena de noticias Fox News en Estados Unidos para pagarle 787 millones de dólares a la empresa Dominion Voting System, que es esta empresa de sistemas y máquinas de votación electrónica, para ya no ir a juicio, porque evidentemente los abogados de Fox News se dieron cuenta que iban a perder, es decir, que se iba a probar que sus periodistas, lo pongo entre comillas, actuaron con malicia, que mintieron sabiendo que estaban mintiendo, que no se equivocaron, que dijeron cosas que sabían que no era verdad en la televisión y que en esto, pues lo que hicieron fue cuestionar el sistema y las elecciones del 2020, diciendo que había habido un fraude, a pesar de que sabían que no era así. Jorge Ramos está con nosotros. Jorge, es muy impresionante esta decisión, este acuerdo, por todo lo que implica y por todo lo que nos dice del estado de una empresa de noticias como esa.
Y de la influencia de Donald Trump, eso es lo fundamental. Todo comienza con la gran mentira, Denise. La gran mentira es la que impulsó el expresidente Donald Trump en el 2020, que después de perder brutalmente, totalmente, las pasadas elecciones presidenciales, él seguía insistiendo en que él había ganado las elecciones. Esa es la gran mentira. Y perdió por mucho, perdió por más de 60 votos electorales, que son los que cuentan, pero también en el voto popular perdió 81 millones que consiguió Joe Biden frente a 74 millones de Donald Trump. Es decir, no había la menor duda de que Trump había perdido. Pero él seguía insistiendo en esta mentira. Y entonces Fox News, a pesar de haber reportado correctamente de que Trump había perdido las elecciones presidenciales, necesitan todos encontrar, Denise, algo que justifique la mentira de Donald Trump. Y se les va ocurriendo, hay distintos orígenes, de que quizás la compañía que se encargaba de la votación, de contar los votos de las máquinas de votación, que es Dominion, que quizás los votos que eran de Joe Biden en realidad eran de Donald Trump. Y así empieza esta mentira que se va extendiendo, y finalmente Dominion, meses después, demanda para decir que Fox News sabía que eso era mentira, sabía que las casetas de votación sí funcionaban correctamente, que ellos no eran los culpables y que, a pesar, como tú dices, de que sabían que era una mentira, siguieron insistiendo en eso. No solo eso, sino que hay documentos internos de Fox News en que la mayor parte de los comentaristas, yo les llamaría opinadores más que nada, de la cadena, sabían que Trump había perdido, y a pesar de todo, durante semanas siguieron insistiendo en esa mentira.
¿Sabes qué me impresiona, Jorge? Es saber que lo que dijeron públicamente estos opinadores, y al mismo tiempo tener acceso a los correos electrónicos donde se ríen de esos argumentos que ellos luego presentaron vehementemente en pantalla, pues tendría que ser algo pues fulminante, ¿no?, para sus carreras y para la credibilidad, y pues no pasa eso.
No, porque ellos han logrado hacer esta gran distinción entre lo que es ser un reportero o periodista y lo que es ser comentarista. Y ellos dicen que sus programas, sobre todo los que están en primetime, digamos en el horario de 7 a 11 de la noche, son programas comentaristas, y que ellos se dan la oportunidad de dar sus puntos de vista. Esto habla no solo de...
Pues sí, puntos de vista damos todos, pero aquí es de decir algo que ellos no creen, eso ya es otra cosa.
Exacto, totalmente. Y es algo que no solo no creen, sino que hay pruebas en correos electrónicos, en emails internos, en que ellos claramente dicen Trump perdió. Es una verdadera falsedad insistir en que hubo algún tipo de fraude, y a pesar de todo eso, esto es lo que ellos le estaban alimentando a su audiencia, porque su audiencia, y las encuestas están ahí, claramente quería pensar que Donald Trump era el ganador de las pasadas elecciones presidenciales. Y eso es exactamente lo que les daban, aunque ellos sabían, y eso es lo peor, ellos sabían que todo era mentira.
Bueno, lo increíble es una de las razones por las cuales no van a dejar de ser vistas estas personas, es porque, insisto, lo más poderoso de todo esto, y que se conoce desde hace mucho en ciencias sociales, que se llama disonancia cognitiva, es que hay personas que quieren oír lo que piensan, que solo quieren que les digan lo que ellos ya creen, y que no están dispuestos a oír otra cosa, ni argumentos, ni nada. Entonces, pues estos señores, sea como sea, si les siguen diciendo lo que un grupo importante quiere escuchar, pues los van a seguir oyendo, y eso es terrible, 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 pero bueno, dime.
La mayor parte de los republicanos siguen creyendo que Trump ganó las pasadas elecciones presidenciales, y eso es 2020, viene el 2024, que puede venir igual o peor.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, Jorge, pero de todos modos, histórica decisión.
Claro, sin la menor duda, nunca había pasado algo así.
Gracias, gracias, Jorge, gusto gracias. En saludarte. Y hoy es miércoles, los miércoles platicamos con Carlos Bravo, regidor, y hoy nos tiene un tema muy interesante, se llama Los Futuros. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, así es, hoy te traigo una crónica de Martín Caparrós, el periodista argentino, que acaba de concluir una serie de entregas para El País que se llama El Mundo Entonces. Un proyecto, digamos, que se trata de contar nuestro presente desde la perspectiva ficticia de una historiadora del año 2120, o sea, un siglo de distancia, ¿no? Y esta suerte como de crónicas futuristas comenzó a publicarse en octubre pasado y este 15 de abril, después de 25 capítulos, llegó a su fin. Yo no sé si Caparrós las vaya a juntar en un libro, pero quería conversar de todas maneras un poco contigo.
Cuéntame.
Sobre la última de sus entregas, que es esta que mencionabas, Los Futuros, y que se trata de cómo el futuro que imaginaban los habitantes del 2022 tenía más la fisonomía de una amenaza que de una promesa. Y bueno, obviamente la pregunta de Caparrós es ¿por qué? Y bueno, pues lo que nos cuenta Caparrós en este tono como de la historiadora que escribe sobre nuestro presente desde el futuro, es que el mundo venía saliendo de la pandemia, ¿no? Llorando como la muerte de millones de personas, pero al mismo tiempo celebrando el triunfo científico que supuso una vacuna que en tiempo récord logró contener al virus, ¿no?
Sí, sí.
Pero decía, el mundo volvía a la normalidad como con una rara conciencia de su vulnerabilidad, aunque también de su resiliencia, ¿no? La vida un poco a poco volvía a sus rutinas, pero ya no podía recuperar su vieja normalidad. La ansiedad de sobrevivir, el encierro, el miedo, dejaron saldos indelebles. Muchos quisieron hacer como si solo hubiera sido un paréntesis, pero la verdad es que no lo fue. Esa experiencia nos cambió para siempre. Y entonces ahora sabíamos, dice Caparrós, lo que puede ser la revancha de la naturaleza. Que la naturaleza o el planeta pues tiene recursos para vengarse de nuestro maltrato y que puede cobrárnoslo con violencia. Y entonces entra Caparrós a discutir la preocupación por el medio ambiente, cómo el cambio climático ha adquirido en estos años una proporción inédita, incluso obsesiva. Ya no hay manera de ignorar ese tema, incluso se ha vuelto rentable, ¿no? Un recurso para mejorar la reputación de las personas, de las empresas, de los gobiernos. Ahora todo tiene que ser renovable, sustentable, verde, ¿no? Y dice Caparrós que, sin embargo, esa preocupación obsesiva empezó a significar todo y nada y empezó a volverse más que subversiva, ubicua. Nadie podía estar realmente en contra, pero todos encontraban la manera de darle la vuelta. Entonces nos dice Caparrós que lo que se impuso es una suerte de temor ambiental, uno de cuyos peores efectos fue la resignación de que la humanidad estaba condenada, de que no había nada que hacer, de que carecíamos de la capacidad, de la voluntad, del ingenio para revertir la trayectoria apocalíptica de la que no se cansaba de advertirnos la ciencia. Y así, dice Caparrós, lo cito, la conciencia climática no era tanto una base para la acción, sino para la desesperanza.
Interesante, porque es una buena descripción.
Es buenísimo. A mí me parece
totalmente
muy fuerte.
Totalmente sentido, además, sí, sí.
Esta cosa de decirla en futuro le da una, no sé, como una gravedad distinta.
Sí, porque es como alguien que lo está viendo, ¿no?, hacia atrás.
Exacto.
Sí, sí. Y fíjate que, no sé si terminaste porque te iba a hacer un comentario, muchos vaticinaron durante la pandemia que a la salida se iba a repetir algo tipo lo que se vivió a principios del siglo XX, cuando la pandemia de influenza española derivó, y la guerra, digamos, todos estos momentos muy duros, al cierre, a la salida, se convirtieron en una especie de de una década de fiesta y despilfarro. Sí, de fiesta y despilfarro, porque exacto, era como una necesidad de regresar a lo hedonista, a lo gozoso después de ese sufrimiento. Y entonces vaticinaban, y pues algunos lo quisimos creer, ¿no? Decir, ah, pues a lo mejor viene después de esta gravedad, de esta intensidad grave que es enfrentarnos a la pérdida de seres queridos, al miedo a la muerte, etcétera, y a situaciones tan, tan dramáticas, va a venir algo ligero. ¿Y qué ligero ni qué ocho cuartos? Esa es la verdad, no ha llegado nada ligero, al contrario, se multiplican las cosas pesadas, preocupantes y una sensación de impotencia.
Ya estoy oyendo la musiquita, si quieres
vamos. Sí, si quieres vamos a una pausa. Te agradezco mucho, ¿eh? No me pasa con muchos. Vamos a una pausa y regresamos, ya volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos y estamos escuchando a Carlos Bravo, que nos trae y nos señala estos textos de Caparrós en El País y el tema de los futuros. En fin, la verdad, un tema muy interesante, Carlos.
Sí, Denise, además déjame terminar con una última idea. Lo que dice Caparrós es que no es desde luego que la amenaza no fuera cierta, sino que nuestra capacidad o nuestra manera de encararla era muy problemática. Parecía englobarlo todo y a todos, ¿no? Lo mismo a una niña nigeriana en una cocina de leña que al rey de Inglaterra, activistas ambientales o a, ya sabes, promotores de la responsabilidad corporativa. Y sin embargo, también era una causa cruzada por la desigualdad. Unos provocaban el problema y otros tenían que absorber sus costos, ¿no? Cita por ahí un par de cifras muy sorprendentes. Dice, por ejemplo, que el 1% más rico de la población producía más gases de efecto invernadero que los 4,000 millones más pobres del planeta. Sí. Texas solito producía la misma cantidad de emisiones que todo el continente africano, ¿no? Las desigualdades ahí pues eran extraordinarias, pero la culpa, se insistía una y otra vez, era de la humanidad. Y al repartirla de ese modo tan engañosamente democrático, pues la responsabilidad se difuminaba y la acción perdía foco.
Interesantísimo, la verdad. Pues a leer inmediatamente a Caparrós y te agradezco mucho, Carlos. Gracias, como siempre.
Para que lo pueda ver nuestra audiencia. Un abrazo, Denise.
Un abrazo. Gracias. Nos vamos con otras cosas.
Música con Rulo.
La dejamos porque es Madonna, Rulo.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Sí, es una canción no tan conocida de Madonna. Este fue el sexto sencillo de un disco que sacó a finales de los 90, ya cuando era una leyenda. Pero me gusta mucho esta canción, se llama Nothing Really Matters. Y la pongo a propósito de que anunció sus conciertos en México. No sé si es el video, está comiendo pollo con su familia y de repente grita, ¡vamos a ir a México! Y todos la celebran y la festejan. Hay un montón de niños alrededor de la mesa. Está muy feliz, los boletos salen mañana a la venta para los que tienen cierta tarjeta de un banco y pasado mañana para todos los demás. Va a ser un Palacio de los Deportes en el mes de enero y yo imagino que se van a agotar y que van a anunciar otra fecha, es lo que yo presiento. Es una gira que conmemora 40 años de carrera, 40 años, qué barbaridad, en los que va a dejar de ser polémica y va a ser una selección de puros éxitos. Porque a veces Madonna, yo lo he visto varias veces, como que no tocan tanto las canciones emblemáticas, algunas nada más se concentran en los nuevos discos, no, pero ahora ya. Sí es una gira de celebración.
Claro, sí, ahorita y eso lo va a volver una gira. Entonces, digo, lo que está pasando también en el mundo, aprovechando de decir esto, es, pues hay muy buenos conciertos, pero pues hay unas dificultades enormes para comprar boletos, bueno, y los precios y demás, pero ya el tema es ese de que en 15 minutos no hay un solo boleto. Entonces, vamos a ver cómo se pone esto mañana. Ya nos contarás, Rulo, si hay cierto acceso, pero bueno, ya lo platicaremos contigo. En todo caso, una gran noticia, viene Madonna México. Gracias, Rulo.
Un abrazo, Denise, saludos.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola, Denise, bien, muy buenas tardes. Pues contento de saludarte con los libros de la semana. La semana pasada dejamos La estación del pantano de Yuri Herrera en Periférica, y fíjate que Yuri es muy, muy importante, es uno de los escritores que más se leen en el extranjero, mexicanos, y esta novela La estación del pantano me encanta porque es como hacer un hueco en la historia y decir qué pasó en los diarios de Benito Juárez. De repente él pone un punto y aparte nada más que estuvo en Nueva Orleans y no cuenta nada de ese momento de la historia, que estaba en un momento, en una parte que no sabía qué hacer bien Juárez o se preparaba para regresar después de que lo expulsó Santana, y lo hace, como te decía la semana pasada, un poco en el tono de Ibargüengoitia, de tocar la historia y no entrar en un museo y decir, bueno, que esto fue importante y señalarlo, sino entrar como en una casa y en realidad poner las manos sobre los personajes, sobre los amigos de Benito Juárez. Y lo que es impresionante aquí de Yuri Herrera, y vale la pena muchísimo este libro por eso, es el trabajo de lenguaje que hace Yuri Herrera, y es como un español del siglo XIX, ¿no? Eso me encanta, como la forma en la que escribe es del siglo XIX y empieza de repente a jugar incluso con la tipografía, cómo se escribían de repente los caracteres de manera hace más de 100 años. Y entonces, bueno, me gusta mucho ese momento que estuvo Benito Juárez entre el lodo, entre el creol de Nueva Orleans y entre todas las diferentes culturas que ve allí, ¿no? Todavía con la influencia francesa, también un lugar con muchas personas afroamericanas. En fin, es un libro de una gran riqueza, muy divertido, sobre Benito Juárez, que pues bueno, además a mí como oaxaqueño me toca porque muchas veces es un personaje que es tan importante que no puedes tocar, y aquí lo hace de una forma bastante humana Yuri Herrera, y disfruté mucho, en verdad, este libro que se llama La estación del pantano, decía, de Yuri Herrera en Periférica. Y el otro que traigo también es un libro muy interesante de Miriam Moscona, fíjate, se llama León de Lidia, y la razón que se llame así es porque su padre se llamaba León, el papá de la narradora de Miriam, y su mamá Lidia. Entonces es el León de Lidia, me gusta que juega con estos dos sentidos de la palabra, del término, y es un libro de alguna forma de búsqueda, ¿no? Estos libros que están ahora trabajándose mucho de maternidades, no sé si recuerdes el de María Negroni sobre su madre.
Sí, sí,
aquí
sí.
Miriam Moscona va en busca de su ascendencia búlgara y así va recordando a su abuela, así va recordando a su madre, la forma en la que hablaban el español, de preguntarle sobre su origen, cómo fue su pasado, y entonces esta búsqueda implica ir a Bulgaria de Miriam Moscona y tramitar su nacionalidad. Entonces es una especie de imágenes en donde ella, a veces es doloroso recordar su pasado, las cosas que no le contaba a su madre, pero también muchas cosas muy divertidas que le contaba tanto su abuela como su madre, y creo que nos gustan mucho este tipo de libros a ti y a mí, Denise, en esta autoficción, y que se van descubriendo a sí mismos. Y lo que tiene aquí Miriam Moscona es que es un libro muy valiente cuando habla de sí misma, de su cuerpo, de su madre, de sus recuerdos. Esto que ahora está funcionando mucho y me gusta de la literatura, de analizarse a lo Montaigne y decir todo lo que pasa en nuestros sentimientos, en nuestra mente. Entonces creo que es un libro muy importante, y para quienes hayan leído su libro anterior, Tela de Cebolla, este libro que es muy importante, León de Lidia, lo van a disfrutar mucho. Miriam es sobre todo poeta, Miriam Moscona, entonces tiene un tratamiento de lenguaje, de imágenes, que son en verdad muy placenteras, y que entran en este campo, yo creo, de no solo de la nostalgia, sino de la melancolía, como de repente ella dice, recordar algo es estar en el mismo lugar, pero respirando oxígenos diferentes, ¿no? Entonces nos va diciendo ese tipo de cosas. Es un libro en verdad muy importante, León de Lidia, de Miriam Moscona, en Tusquets.
Bueno, pues suena bien, la verdad. Ya estaremos platicando del de Moscona. Te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias a ti, Denise. Un abrazo grande.
Gracias. Rápidamente me voy a la redacción. Estamos pendientes de otro tema. Adelante.
Así es, Denise. Es la discusión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre esta reforma estatutaria para ver si continúan estos, o se alargan, se aplazan estos mandatos en los partidos políticos, particularmente de la discusión que existe con Morena. Hasta ahora ha intervenido Janine Otálora, la magistrada ponente, y los magistrados Indalfer Infante, Felipe Fuentes, ahora está hablando justamente José Luis Vargas. Todos hasta este momento han mostrado su rechazo contra este proyecto de Janine Otálora de tener influencia en los estatutos internos de los partidos políticos, y estamos pendientes de eso, Denise.
Muy bien, gracias, y nos vamos con otros temas. Adelante.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Fernando, traes un tema interesante.
Así es, Denise, y es que en una entrevista que dio Sundar Pichai, el CEO de Google, pues afirmó que no tiene muy claro cómo funciona su inteligencia artificial Bard, que es pues una competencia a ChatGPT de OpenAI. Y es que el tema es que esa inteligencia artificial Bard, de repente una persona le empezó a preguntar algo en bengalí, en este idioma. La inteligencia artificial no estaba entrenada, le sugirió, le pidió algunas palabras, y en muy poco tiempo esa inteligencia artificial aprendió y podía contestar en bengalí. Ante esta pregunta, Sundar Pichai, el CEO de Google, dijo, sí, tenemos un tema, no sabemos cómo, sin nosotros haberla entrenado, aprendió este idioma. Y ante esto, pues el entrevistador le dijo, oiga, usted lanza un producto de inteligencia artificial con esas capacidades al público en general, sin saber bien cómo funciona, y es genial la respuesta que da el CEO de Google, que dijo, bueno, hay que tomar en cuenta que también no sabemos muy bien cómo funciona la mente humana. Entonces no tenemos mucha claridad de cómo nuestra inteligencia artificial está aprendiendo y trabajando de manera tan rápida, pero estamos controlándola y estamos seguros que vamos a poder aprender también de ella. Impresionante, esta inteligencia artificial Bard aprendió un idioma sin tener un conocimiento o entrenamiento previo para poder hablarlo de ella.
Sí, a lo mejor lo que tenemos que empezar a cuidar mucho es el tema de que aprendió. Los verbos que utilizamos para no humanizarla, porque entonces entramos en pánico, y ahí he estado leyendo sobre este tema, porque es uno de esos temas inquietantes y al mismo tiempo esperanzadores, según cómo lo utilicemos, por supuesto, pero a lo mejor la palabra aprender, tendríamos que decir que utilizó esa capacidad. Imagínate, alguien le habla en bengalí, no puede contestar. Pero pregunta qué es, y le dicen que es bengalí, y pues se mete, y en la información disponible, a partir de cierta información, que quizá para una cosa así no se necesite tanta, pues descubre cuál es la lógica del lenguaje, de ese lenguaje, y entonces pues cumple con su función, está siendo eficaz, le están preguntando algo en un lenguaje como cualquiera que no entiende, pero tiene a la disposición toda una serie de instrumentos en los que... Entonces, no sé, dijo que no sabe cómo lo hizo, quiere decir que yo creo que también esa respuesta pues sería que seguramente pueden revisar cómo procedió, en fin. Lo que quiero decirte es que hay desde los textos que nos asustan, en donde es muy misterioso, hasta yo también he estado leyendo otros que dicen el problema está en la forma en que estamos nosotros manejando el lenguaje respecto a estos sistemas. Entonces habrá que ver, pero bueno,
interesante. Habrá que ver y esperar también cómo van desarrollando con base en estas tecnologías otras personas, porque lo que venden es la API, venden la manera en la que puedes utilizarlo, distintos chats, como muchos, y ya te platicaré en los siguientes días, que están desarrollando vía ChatGPT páginas web para hablar con Jesús, con Buda, para poder preguntarle al Corán, pues porque lo están desarrollando de esta manera y pues está haciendo toda una tendencia.
Gracias Fernando, y me voy contigo porque hay acaba de salir ahí un texto de los gobernadores que se pronuncian en contra del fallo de la Suprema Corte. Cuéntanos.
Así es, Denise, es un desplegado. Gobernadores y gobernadoras de la Cuarta Transformación, es una carta donde ellos pues aseguran, las y los gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dice que somos parte de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, rechazamos el fallo de la Suprema Corte donde se anula la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, y está firmada por todos los gobernadores, gobernadoras y la jefa de gobierno del Partido Morena, pues en claro rechazo a este fallo que se dio a conocer el día de ayer, Denise.
Muy bien, pues vamos a despedirnos ya con la información climatológica, meteorológica. Adelante, por favor.
Clima, con Alberto Hernández Unzón.
Alberto, adelante.
Y muy importante, Denise, la atención en el norte de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas, debido al alto potencial que hay para el desarrollo de sistemas de tormentas eléctricas localmente severas. Hay riesgo de granizadas, incluso formación de torbellinos o tornados. Muy atentos, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Anáhuac, Nuevo León, así como de Nuevo Laredo a Reynosa. Hay que identificar en las próximas horas estos ganchos o TUC en el radar, porque ya hay una lluvia intensa, más o menos unos 50 kilómetros al suroeste de Ciudad Acuña, y a partir de estos momentos en vigor hasta las 9:10 de la noche de misa. Así que muy atentos y seguirán las tormentas.
¿Estamos en ese periodo en donde esto suele ocurrir?
Sí, en abril, cuando los tornados son muy fuertes allá en el norte del país. Y también
en el sur de Estados Oaxaca, Unidos, impactantes. Ajá.
Exactamente, y también muy atentos a las granizadas para hoy, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, hoy y mañana tormenta eléctrica en Ciudad de México. No son grandes acumuladas de lluvia, pero sí la intensidad de la tormenta eléctrica de Denise.
Muy bien, pues te agradezco mucho. Por lo pronto, te lo dejo nada más para ver si lo platicamos. ¿Cómo ha estado la precipitación en el inicio de año comparado a años anteriores? Creo que sería interesante.
Por supuesto.
Gracias. Perfecto. Bueno, pues nosotros nos vamos a despedir, a menos de que me tengas algo en la redacción, Memo.
Sí, rapidísimo. El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Denis Samuel Alito, volvió a extender este miércoles el acceso a la píldora para abortar en Estados Unidos, mientras el alto tribunal pues sigue evaluando el caso, un tema sensible en Estados Unidos.
Gracias. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédese aquí, por supuesto, en Grupo Fórmula. Nosotros estamos de regreso el día de mañana. Muchísimas gracias y pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.